La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. La música que vamos a escuchar hoy y que ya empezó es de un disco que se llama Duke con una diferencia. Está referido a Duke Ellington en realidad, o sea que sería Duke con una diferencia, del año 1957. El intérprete principal es el trompetista Clark Terry. Duke with a Difference es un álbum del trompetista de jazz estadounidense que yo nombré Clark Terry y que incluye temas grabados en el 57 para el sello Riverside. Allmusic otorgó al álbum 4 estrellas, declarando: Clark Terry y algunos de los mejores acompañantes de Ellington de la época interpretan 8 canciones asociadas con Duke, pero con arreglos nuevos. Hay mucho espacio en solitario para Terry, González y Hodge, y los arreglos de Terry y Mercer Ellington arrojan una nueva luz sobre algunos de los caballos de batalla de Ellington. 2 palabras sobre Clark Terry, que nació en diciembre de 1920 y va a fallecer en febrero del año 15. Fue trompetista, como ya le dijimos un par de veces, y pionero en el uso del fliscorno en el jazz. En su periodo militar estuvo en la orquesta de Charles Barnett, entre otros grandes maestros. Después estuvo en la primera fila de pequeñas orquestas de jazz, destacando en su instrumento. Esto es lo primero que presentamos. La segunda cuestión, como siempre, un texto. En este caso, un texto periodístico, muy simpático, que tiene el siguiente título. En 1958, Bélgica exhibía congoleños como animales. Un maravilloso texto, acorde a nuestros tiempos. El programa ya empezó. En 1958 se cerraba el último zoológico humano en el Parque Heysel de Bruselas, experimento etnográfico y secuela de la sanguinaria colonización del Congo belga. se habían inaugurado en 1958 en la promocionada Exposición Internacional, la primera y más importante realizada después de la Segunda Guerra Mundial. Como marca de época, perdura hasta hoy en esas 200 hectáreas del Atomium, una obra emblemática y símbolo de la capital. Pero solo quedan fotografías antiguas y alguna coloreada de aquella muestra racista que se levantó en un espacio llamado Congorama. La más gráfica de esa colección es la imagen de una niña negra cercada por un corral de cañas de bambú, mientras es observada por hombres y mujeres europeos como si fuera un animal exótico. Thank you. julio de 1957, el Correo de la UNESCO, el medio más célebre de Naciones Unidas, publicó el anuncio de aquella feria que se prolongó entre el 17 de abril y el 19 de octubre de 1958. Decía que, en la sección de la exposición dedicada a los territorios de Bélgica en África, el Congo, Ruanda y Burundi, el tema sería 50 años de labor civilizadora en las esferas social, económica y religiosa. Para ello se proyectaba un jardín tropical en el que crecerán plantas equinocciales africanas en un suelo artificialmente caldeado. Era el ámbito propicio para que mentes supremacistas al servicio del rey Balduino, monarca de entonces, dispusieran del zoológico humano como un lugar de entretenimiento para los 41 millones de personas que visitaron la muestra. Había sido otro rey, Leopoldo II, en el trono desde 1865 a 1909, el iniciador del genocidio en el Congo. En el verano de 1897, como hizo Colón con los indios taínos enviados a España, llevó unos 267 congoleños a Bruselas. Los exhibió como si fueran primates en su palacio colonial de Terburen. Muchos murieron de frío en el invierno, pero su sádica majestad se salió con la suya. Inauguró una exposición que serviría de antecedente a la que se abrió hace 65 años, con zoológico incluido. Crónicas de aquella etapa de darwinismo social señalan que los congolinos trasplantados al parque Heysel se hartaron de ser tomados como mascotas. Del público podía esperarse lo peor. Si no reaccionaban, les tiraban dinero o plátanos por las uniones de las cañas de bambú, describió un periodista de la época. En ese espacio verde se encuentra todavía hoy el estadio en que ocurrió la tragedia en 1985, con 39 muertos durante una final entre Juventus y Liverpool por la Copa de Europa. En 1958 ya existía, había sido inaugurado en 1930. El fantasma del rey Leopoldo, libro del estadounidense Adam Hochschild, de 1998, marcó un antes y un después en la concientización del pueblo belga sobre lo que había sucedido en el Congo durante los 44 años de su reinado. Se asesinaron a 10 millones de personas. A miles se les mutiló las manos por no pagar tributo en la extracción del caucho o no obtener la cuota exigida de ese líquido blanco sacado del árbol Hevea brasiliensis. Muchas otras sufrieron la esclavitud hasta bien entrado el siglo XX. Thank you. En el correo de la UNESCO de 1957 se lee sobre la celebrada exposición de Bruselas. Nadie podrá decir que nuestra época no es prodigiosa. No hemos conseguido en nuestro siglo mayores progresos que durante todo el periodo de la historia y de protohistoria que le precedió. De estos últimos 100 años, que no son nada desde el punto de vista cronológico, los 25 últimos han sido los más ricos en descubrimientos que están transformando nuestro modo de existencia y hasta los cimientos mismos de la condición humana. Esos preceptos cuasi bíblicos podrían ser aplicables a los ciudadanos de primera de la civilización occidental, pero no en una colonia que le arrancaría la independencia a Bélgica el 30 de junio de 1960, Patrice Lumumba, el héroe nacional, decía por entonces que aquel hecho marca un paso decisivo hacia la liberación de todo el continente africano. Lo asesinaron militares de su país con la venia de los gobiernos de Bélgica y Estados Unidos el 17 de enero de 1961. Tenía apenas 35 años. Thank you. Los congoleños enviados a Bruselas, como la niña de la foto rodeada por cañas de bambú, vivían en una especie de gueto. Les habían levantado unas chozas precarias donde trabajaban sus artesanías para saciar la curiosidad del turista europeo. Recibían burlas. Les tiraban monedas o bananas. Las crónicas de fines de la década del 50 hablan de blancos que veían a los negros en los jardines zoológicos. En la exposición llegó a haber 183 familias forzadas a abandonar África. Eran parte de la escenografía montada en Congorama. La muestra se había pensado inicialmente para 1947, después se corrió a 1955 y terminó inaugurándose 3 años más tarde. Empezaba la etapa de la Guerra Fría. En el Parque Heysel convivían en tensión evidente los stands de la Unión Soviética y los Estados Unidos. La muestra, con su régimen racial a escala, podía verse funcionando desde lo alto del Atomium, un modelo gigante de molécula de acero con esferas que representan un átomo, y que es un símbolo emblemático de la capital belga, como la Torre Eiffel de París. Thank you. El último zoológico humano no sería una novedad segregacionista de un puñado de belgas trasnochados, bendecidos por un soberano despótico. Fue un fenómeno de la época que había tenido réplicas en grandes capitales como Londres y París. El asesinato del afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020 a manos policiales en Estados Unidos reavivó el rechazo al racismo y desempolvó historias olvidadas como la de Ota Benga, un joven congoleño exhibido en la jaula de los monos en un zoo del Bronx en 1906. 10 años después, se suicidó con un arma de fuego. Un pedido de disculpas de la sociedad para la conservación de la vida silvestre llegó un siglo más tarde. El descargo del actual rey de Bélgica, Felipe, también. En ocasión de mi primer viaje al Congo, deseo reafirmar mi más profundo pesar por estas heridas del pasado, declaró en junio de el 2022, pero no pidió perdón por los crímenes de la monarquía. Thank you. Así fue pasando este programa en el cual presentamos un trabajo del señor Clark Terry, Duke with a Difference, del año 1957, y leímos un texto escrito por Gustavo Vega. En 1958, Bélgica exhibía congoleños como animales. Este es el artículo que leímos. Vamos con los títulos que escuchamos. Habíamos empezado con Si Jan Blues, Jan Blues en Do, In a Sentimental Mood, en modo sentimental, Cotton Tail, Cola de Algodón, Just Squeeze Me, Solo Apretame, Mood Índigo, en modo índigo significa esto, Take the A Train, Toma el Tren A, In a Mellow Tone, en un tono suave. Lo que estamos escuchando ahí atrás es Pennies from Heaven. Esto es de otro año, no es del disco del año 57, sino es una grabación en vivo de Montreux del año 1977. Y nos vamos con Clark Terry, Come Sunday, Ven Domingo.
grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.